¿Cómo están todos? Un nuevo programa Carta Ciudadana, jueves 6 de abril, a un día de Semana Santa. Para algunos ya partieron, otros todavía no nos movemos o no nos vamos a mover. ¿Cómo está don Ítalo Villanueva, don Juan Francisco Maquena, que por cualquier cosa se nos llega a desconectar, va en su auto en este minuto? Por lo tanto, ¿cómo están?
Muy bien, Guaso, ¿y tú?
Todos bien. Don Ítalo, usted.
Hola, muy bien, entretenido como siempre, con mucho trabajo. Primero, un gran saludo a todos quienes nos escuchan, a todos los panelistas. Y nada, pues entusiasmado por un nuevo programa, a ver sobre qué vamos a conversar hoy día.
Hay hartos temas, pero partamos
Uf,
al revés,
uf.
para que tengamos después tiempo para conversar. Saludemos a la gente que nos escucha a lo largo del país y fuera del país. Partimos por el norte, como siempre, o partimos al revés. Vamos a partir hoy día al revés, vamos a partir de sur a norte. Radio y TV El Pingüino de Magallanes, País Lobos en la web, Radio Despierta de los Lagos, Radio Acogida de los Lagos, Radio Paraíso de los Ríos, TV Ritmo Higgins, web y FB, FB. Radio Ritmo también O'Higgins en la 98.7. Ahí nos escucha nuestra querida María Ignacia Castro. Un abrazo para ella. Imagina TV, Radio HETV Valparaíso, en la web. HE Radio también en la 88.3. Salud Madre Tierra, obviamente. Nuestra primera radio nos acompañó. Valparaíso Metropolitana también. Ahí lo pueden escuchar, la 570M. Radio América y América TV Coquimbo. Vamos para el norte, vamos llegando. Radio Ruta Norte de Atacama, igual Atacama Noticias, y Radio Mega de Quique. Y, como no voy a faltar, también estamos en varias plataformas como son Spotify, ahí nos pueden ver en País Lobo, nos pueden escuchar también y ver en nuestra página de YouTube, Carta Ciudadana. Ahí es re fácil, como dice nuestro querido Andrés Hernández, marcando la campanita se suscriben. Cada día vamos subiendo más programas. Partimos, Juan Francisco, no lo vaya a creer, estamos próximos a llegar a los 600 programas ya de Carta Ciudadana. En las próximas semanas está por cumplirse
600.
600. Para que te des cuenta, don Juan Francisco fue uno de
Qué
los pioneros
impresionante.
de origen de este programa. Y bueno,
Increíble.
y lo más importante, para que esto siga creciendo, para que podamos llegar a más partes en Chile y fuera de Chile, ojalá, a más chilenos que escuchan este programa de conversación cotidiana, simpática, relajada, política, contingencias, deportes, de todo un poco. Necesitamos ayuda, tenemos que apoyar a la Coordinadora Nacional del Movimiento Ciudadano. Súmate a la coordinadora, entra al www. lacoordinadora.cl, igual como están los programas de la radio y todo lo que hace la coordinadora, viene aparte, sale súmate, uno pinche y simplemente puede donar, como decimos todos nosotros aquí en la coordinadora, desde luego que hacemos millones y hacemos mucho más. Y una cosa es seguir apoyando a las causas ciudadanas que están detrás de la coordinadora. Así que, dicho la anterior parte del programa, tenemos temazos. Días, estuvo muy caldeado desde el martes hasta altas horas de la noche. Estuvieron los senadores casi 10 horas debatiendo una ley que parece que costó que saliera, la ley Naín Retamal. No entiendo todavía el porqué tanta dificultad, pero después de 10 horas el Senado la despachó, obviamente con po pocos votos en contra, especialmente gente de izquierda que todavía no entiende que esto es para el bien de todos, no es para un bien de un sector. Y se fue después, volvió a la tercer trámite, a la cámara baja, donde, mira, cosas raras que pasan en estas votaciones. Votó mayoritariamente casi sobre 140 votos a favor. Y los que estuvieron en contra, obviamente, parte de la ProDignidad y de adivinen quién, republicanos. Dicen que por solamente un artículo fue el que les molestaba. Y ese artículo decía que no quedaba tan bien escrito para que tuviera la defensa correcta la policía. Pero lo bueno es que fue aprobada. Yo no sé si alcanzaron a escuchar todos los debates durante el día, la gente
No.
comentaba. O sea, todos daban sus señales. Pero la primera señal, señores, yo creo que es lo que uno tiene que sacar de conclusión. Es impresionante que en una semana logramos aprobar, creo que, me puedo equivocar, casi 10 leyes que estaban durmiendo en el Congreso hace años, desde robo de madera, cosas que eran bastante obvias, infraestructura crítica también se aprobó entre medio. Y ahora una ley que era súper fácil, proteger a nuestros carabineros, que ellos nos protegen día a día, y que en los últimos años habían perdido todo el apoyo político y realmente
Sí,
necesitaban
guaso.
tenerlo a través de Juan Francisco, ¿qué opinas?
Guaso, no, yo solamente quería comentar sobre lo que tú estás diciendo, y lo conecto con el llamado a participar como socio en la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que esta especie de fiebre legislativa que se produjo la última semana, donde se aprobaron el proyecto de ley Naim, el Retamal, que se fundieron en uno solo, y otros tantos proyectos de ley que estaban durmiendo la noche justo hace mucho tiempo, es porque los parlamentarios reaccionaron al clamor de la ciudadanía, reaccionaron a lo que la gente quiere, a lo que la gente reclama y a la gente, lo que la gente pide. Y eso canalizado a través de organizaciones sociales y ciudadanas como la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que hace ya 7 meses lanzó su proyecto su programa Tolerancia Cero a la Violencia y a la Delincuencia, que ha llevado a los voceros de la coordinadora a reunirse con personalidades que están hoy día siendo los líderes más claros y más carismáticos en contra de la violencia de todo tipo, particularmente la delincuencia social, al narcotráfico, al terrorismo, a la violencia urbana, a la violencia contra las fuerzas policiales. Así que esta es una demostración para todos nuestros auditores de cómo participar a través de estas organizaciones ciudadanas sí rinde frutos. Eso.
Ídalo.
A pesar de todo lo que costó, que hubo más discusiones, ni siquiera de principio, más de intereses de algún sector político que nada, afortunadamente el día de ayer salió aprobado ya y se va a trámite de ley, así que por lo menos genera la sensación y esperanza de mayor tranquilidad, por lo menos desde el punto de vista de seguridad ante la delincuencia. Ahora esperemos que esto se concrete rápidamente y efectivamente podamos bajar los niveles que hay hoy día, porque ya en realidad es alarmante.
Bueno, lo que tú dices es súper cierto. Mira, si lo que a uno le cuesta entender es por qué tenemos que llegar, como lo hemos comentado en los últimos días, a que tuvieron que fallecer 2 carabineros en casi 15 días, un poco menos. La violencia rural sigue. Hemos visto en los últimos días que han vuelto a recrudecerlo. La quema, en otros sectores las tomas, en otros sectores la violencia escolar, ¿te acordás? Fíjese cuando la gente peleaba contra la ley de obras seguras, las tremendas trifulcas que han habido en el norte. El otro día un papá también alegando porque habían llevado a su hija a combo con profesores, rompiendo. Hay un tema donde la violencia como que se validó. Es bien visto. Y a mí me violentó cuando en estos 2 días pasados que se estaba tramitando esta ley, cuando uno recuerda los videos de carabineros sin hacer nada, con unas turbas sobre ellos, pegando en el suelo, pegando en el piso, y eso pasó como nada. Tuvo que pasar 2 años o más para que hoy día los que están gobernando se dieran cuenta que estaban incorrectos, porque todas estas leyes que se han aprobado en estos últimos días no contó con los votos gran parte de lo que hoy día los proponen, que es el gobierno. Y de hecho, yo un dedo para arriba del gobierno, tomó la posta. Yo no sé si con convicción o no, pero la tomó, hizo algo, y gracias a Dios, salvo cosas muy puntuales, por eso digo que muy poco. Bueno, 4 o 5 votos en el Senado que no apoyaron, y en la Cámara muy semejante, y creo que tanto gente más ideologizada que realmente no entiende los carabineros, los carabineros son nuestra contraparte, no son nuestros enemigos, deben ser nuestros aliados. Es más, uno al votar da las herramientas para que ellos, en el rigor de la ley, actúen. Y esta ley, recientemente aprobada, lo que da es facultades que ya, entre comillas, existían, pero que se habían perdido después de este estallido del 18 de octubre. Y vuelve hoy día a la razón. Y en esa razón, simplemente el carabinero se va a sentir apoyado a que no va a ser, primero, directamente juzgado, porque acuérdense que cada vez que pasaba esto, el carabinero al tiro sacaba la fuerza de su trabajo, su lugar de trabajo. Segundo, quedaba sin sueldo. Y tercero, era inculpado. De hecho, en vez de ser al revés, o en un juicio justo y se pudiera probar si realmente hubo uso de la fuerza en lo que corresponde a la ley, era al revés. El delincuente, fíjate que era la persona que tenía más derechos sobre el mismo Estado, que lo representa la fuerza de orden y seguridad, sean carabineros, y lo bueno que se amplió también, porque estaban bastante dejados de análisis, la gendarmería, que sufre bastante en las cárceles y también tienen que tener protección. No sé qué opinan de
eso. Oye, Guaso, y esto es el desde, ¿ah? Esto que se aprobó hoy día de la ley Naim Retamal es el desde que las fuerzas de seguridad pública puedan ejercer en forma exclusiva la fuerza, una forma de controlar la violencia, la delincuencia, el terrorismo, etcétera. Pero hay un montón de otras cosas que tienen que cambiar. La gente tiene que saber. Fue la presidenta Bachelet la que debilitó el actuar de los tribunales. Fue la presidenta Bachelet la que estableció el estatuto de garantías del delincuente y no existe el estatuto de garantías de las víctimas. Hoy día existe defensoría de los delincuentes, pero no existe defensoría de las víctimas. Entonces uno queda a su sola suerte cuando es víctima de un asalto, cuando es víctima de un acto, digamos, de violencia delincuencial. Y resulta que los victimarios, que son los delincuentes, ¿no es cierto?, tienen todo tipo de protecciones. Y eso está mal. Tiene que ser al revés. Y esa cuestión vino también empujada por la izquierda en su época para proteger a los delincuentes. Una cosa bastante sorprendente. Y también reclamaban que los derechos humanos y que la violación de los derechos humanos, y venía con una especie como de herencia, digamos, histórica, una carga histórica de la época del gobierno militar. Pero eso no tiene nada que ver con la delincuencia común, la delincuencia o la violencia que afecta a la familia. Y es un dato que cuando tú tienes un país en donde la gente no vive en paz, no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede estudiar, no puede trabajar tranquila, no puede hacer su vida común y corriente. Y no hay nada más maravilloso en una sociedad que cuando tú puedes vivir con paz y tranquilidad y desarrollar la plenitud de tus capacidades.
Bueno, ahora es de esperar que esto efectivamente germine en lo que todos esperamos y que haya control público y que hayan efectivamente leyes que funcionan. Porque lo comentaba en el programa de ayer y hablando más o menos de este mismo tema, de la misma línea, ¿qué pasaría si seguimos en esta misma senda? Y yo le decía como dato anecdótico que hoy día si tú vas a cotizar un arma, y esto no estoy incitando ni mucho menos que compren armas a la ciudadanía, pero si hoy día tú vas a cotizar, el plazo de entrega de la arma es sobre 45 días, porque ya no hay, se han vendido todas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno como ciudadano, cuando ves que hay nivel de impunidad absoluto, que la fuerza pública no puede actuar porque está la delincuencia casi amparada por una estructura de gobierno, al final uno dice, oye, estoy solo, por lo tanto me tengo que defender solo. Y no es porque lo diga yo, cuando tú analizas la estadística y la cifra, la venta de armas va a sonar medio loco, se ha disparado la venta de armas, bro. Y no es ahora, en los últimos meses.
Bueno, y lo que pasa ahí, Ítalo, es lo que ha pasado también en otros países, como por ejemplo en Ecuador, en donde se autorizó el uso y porte de armas, lo que pasó en el estado de Florida, en Estados Unidos, en donde, que me parece una locura total, que en el fondo el gobernador de Florida autorizó mediante decreto que la gente pueda portar armas concealed, o sea, escondidas, no a la vista, pero eso es de loco, o sea, al final tú pudiste caminando por la calle y te encontráis con que todas las personas que están al lado tuyo pueden tener un arma debajo de la ropa, y que alguien que se siente afectado o ofendido porque tú le dijiste para tu abuela, porque no sé, te empujó, te tocó, da lo mismo, saca la pistola y te apunta. O sea, ese es
el antiguo extremo.
El antiguo y lejano Wild, Wild West. Sí, exactamente.
Oye, lo que dice Ítalo, lo que decís tú, Juan Francisco, realmente. Es bestial. Eso uno trata de pensar en un Chile no hace tan lejano, y no era eso. No era el país que estábamos construyendo, que estábamos todos empujando para salir del desarrollo. Me acuerdo esa frase icónica de, no sé si fue Lago, después fue Piñera, que el año 2020 y tanto íbamos a ser un país desarrollado. Vamos al revés. Vamos cayendo en todos los índices en vez de ir hacia adelante. Y mira, como dice Juan Francisco, y creo que ha hecho bien la oposición, de cierta manera presionada, como dice Juan Francisco, por los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que estamos pidiendo a gritos que se pongan los pantalones, que se pongan duros, que defiendan estas leyes, porque la ley en general, si uno más o menos la revisa, faculta, pero no es como dijo ahí la ministra Vallejo, ¿cómo fue la frase? Gatillo rápido. No, señora ministra, no, los carabineros no andan normalmente disparando a las calles, son los delincuentes los que andan disparando a matar. Es más, les da lo mismo si son 10 lucas, si es un auto o es un lugar donde venden teléfono inteligente. Uh-huh. No, les da lo mismo, es disparar total, es gratis. Bueno, ojalá que hay dos cosas que tengan que cambiar también, Juan Francisco, tú querías abogado. Es importante, hoy día es una ley que, o sea, es un proyecto de ley, que se tiene que, obviamente, materializar en ley, pero después tenemos otro problema, que es lo que siempre hemos hablado, y ojalá la justicia se sienta empoderada al mismo tiempo de aplicarla, porque muchas veces, y no, hablando de armas, no nos olvidemos el caso San Antonio, cuando lo detienen los carabineros cargados de armamento, y el señor juez lo deja libre porque no fue el procedimiento adecuado. pero no discutió que estaba la arma dentro de un auto y no le pregunté de quién era. ¿Tú crees que la justicia se va a sentir empoderada como hoy día los creyentes necesitan?
Sí, yo creo que estas son señales muy potentes de que en el fondo la justicia, o sea, a ver, la justicia la imparten seres humanos, personas que viven como cualquiera de nosotros, imbuidos y metidos en la sociedad, y no son ajenos a lo que está pasando en la sociedad. No son ajenos a que el clima de violencia, delincuencia, terrorismo ha aumentado significativamente en los últimos años, en los últimos 3 años, diría yo. Y que a la gente le importa mucho, y es lo que más le importa. Entonces, cuando tú tienes a un juez o una jueza o a un fiscal, y resulta que está rodeado de amigos y de conocidos que son víctimas de delincuencia, naturalmente eso los sensibiliza. Y si hay leyes que están tendiendo a ser más, dándole el privilegio de la legítima defensa privilegiada, repitiendo la norma, o sea, la palabra, a las fuerzas policiales y de seguridad, ¿no es cierto? Bueno, los jueces van a sentir la presión también de que la gente está clamando por más justicia, y la justicia se impone por la vía de no dejar suelto y terminar con esto, la puerta giratoria, ¿no es cierto?, a los delincuentes que ya han sido tomados, detenidos, no sé, en flagrancia, no sé, 15 veces, las 15 veces los sueltan por un tecnicalismo y cuestiones de esa naturaleza. Ahora, hay que cambiar otro tipo de cuestiones también, Guaso Ollita, lo que, por ejemplo, el tema de que obviamente las autoridades deberían irse a meter a las cárceles y determinar cuántos extranjeros, por ejemplo, indocumentados, uh-huh, o que no tienen la ciudadanía chilena, están metidos en la cárcel condenados por algún delito, y agarrarlos y sacarlos del país. A mí me da lo mismo, uh-huh, que tengan parientes en Chile. Se tienen que ir nomás y se tienen que volver a sus países de origen. Ahora, y si los señores en Bolivia, en Venezuela, en Colombia o de donde venga el delincuente, que también puede ser de otros países, pero esos son los más comunes, no los quieren recibir, bueno, ¿sabéis qué más quedan? Los ponemos de patitas en la frontera y ahí se las tendrán que arreglar. Uh-huh. Pero ese tipo de cosas tienen que empezar a ocurrir. Nosotros no podemos seguir tolerando que Chile se haya transformado en una especie como de club para que vengan a jugar aquí las maras salvadoreñas, los narcotraficantes colombianos, las mafias venezolanas y etcétera. Así que hay que tomar muchas medidas. Y también otra cosa, yo creo que el tema de la tolerancia cero, que ya lo mencioné hace un rato, la tolerancia cero tiene que nacer desde la ciudadanía. Nosotros no podemos seguir tolerando ningún acto ni falta que pueda afectar a nuestro medio ambiente, a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestras calles. O sea, yo soy partidario de que aquí se debe sancionar desde las personas que tiran papel a la calle, que ensucian, que botan basura, que rayan murallas, que rompen focos, que rompen mobiliario urbano, que interrumpen el tráfico, que son agresivos en las manifestaciones, que deben ser pacíficas, hasta el tipo que asalta con a mano armada, que roba, que hurta, que mata, que incendia, que quema. Uh-huh. O sea, aquí tenemos que tener tolerancia cero contra cualquier acto que vaya, que atente contra la paz social.
¿Ítalo?
Yo extendería esa visión de tolerancia cero a todos los que cometen un delito. Suena medio tonto, pero me refiero a que ya no se usa mucho corbata, pero cuando uno decía, no, es que estos son delincuentes de cuello y corbata. Hoy no. Día en realidad hay muchos que cometen delito, desde políticos hasta gente que está en la Fuerza Armada, que se roban miles de millones de pesos y no pasa nada. Lo mandan a curso de ética o hay alguna sanción que lo dan de baja. Pero efectivamente, si yo hago eso, si dejo de pagar una cuenta en el banco, un crédito, me llevan preso. Entonces, las sanciones tienen que ser para todos los que cometen un delito. Y eso incluyendo los curas y todo. O sea, oye, les cuento un dato anecdótico.
Dale.
El fin de semana me junté un poco en la misma línea que comenta Juan Francisco, de los extranjeros, que no todos son delincuentes, pero este grupo que ha llegado, de unos amigos venezolanos que se fueron unos días de vacaciones a Venezuela, era la familia, y volvieron. Y me contaban, dice, oye, llegamos y estábamos preocupados porque, pucha, sabiendo el nivel de delincuencia que tienen allá, y allá sus amigos que lo recibieron dicen, no se preocupen, porque el nivel de delincuencia en Venezuela ha bajado, pero enormemente. Hoy día tú puedes andar tranquilo, porque todos los delincuentes de allá se fueron a Perú o a Chile.
Bestial.
No, y bestial, que te lo digan allá, porque uno acá puede decir, oye, todos estos tipos se vinieron para acá, que es
bueno,
una
molestia.
Pero cuando te lo dicen allá...
Pero si tú, oye, Maduro copia las ideas, ¿no? Tú sabes que en los años 60, cuando estaba en el clímax de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y la gente se estaba tratando de escapar de Cuba, porque ya se habían cerrado las fronteras y el régimen comunista cubano tenía a la gente, las perseguía a todos los opositores del régimen, los fusilaba simplemente. Lo que hizo Fidel es que abrió las cárceles y expulsó de Cuba a todos los delincuentes que habían cubanos, y así se llenó Florida de una cantidad de delincuentes. Ustedes se acordarán de la película Cara Cortada, con Al Pacino, que es precisamente relata esa cuestión. También se acordarán de la serie Miami Vice, que fue muy famosa porque en los 60 y posteriormente en los 70 y en los 80, Florida se llenó de delincuentes, que eran todos veniendo todos de Cuba, mandados por Fidel, que vació las cárceles. Lo mismo hizo Maduro, como una especie de venganza por el llamado que hicieron los presidentes colombianos y chilenos, Piñera y Duque, en su oportunidad en Cúcuta, se acordarán ustedes. Que es duro, y lo que hizo fue mandarnos puros delincuentes para acá.
Mira, sí, ahora, lo malo es que uno empieza a cuestionar, así en términos generales, ya se empieza a cuestionar, así, claro, llegan puros venezolanos, son todos delincuentes. No, no, la verdad es que los venezolanos, los colombianos, no son delincuentes. Oye, lo que pasa es que ha llegado un cúmulo de delincuentes que al final echan a perder esta cuestión.
Mira, yo te voy a contar una cosa muy especial. Yo en este momento estoy buscando secretaria. Yo estoy reemplazando a una amiga que se fue a tener Huawita, que es venezolana. Un saludo a ella, Génesis, que es una maravilla de persona, trabajadora, empeñosa, un 10. ¿Y sabéis qué? Dentro de lo que más he mirado son extranjeros. ¿Saben por qué? Porque los, como bien dice Ítalo o Juan Francisco, hay una cantidad de delincuentes que a lo mismo de qué país sean son delincuentes, y no hay que catalogarlo a todos porque los metemos en el mismo saco. Porque muchos de los que han venido a buscar oportunidades, han venido arrancando estos países que no tenían qué comer, donde el sueldo mínimo eran 10 lucas, no las 500 que están acá, o 4 y tanto que están en Chile, donde tienen salud de verdad. No será la mejor, señores, pero es muy, muy superior en otros países. La educación es lo mismo. Chile era un ejemplo, y por eso venía gran parte de esa gente buscando una nueva oportunidad. De ahí tenemos la división entre los que lo aumentaron correctamente, y obviamente lo primero que le pido son papeles, es la primera condición de la búsqueda. No me importa mucho su currículum, porque objetivamente no tengo idea si es verdad o no, tengo cómo validarlo, pero, no,
claro.
pero para que entendáis un poco, entonces, en ese sentido, es súper importante hacer la diferencia. Te fijáis de que, aquí dice Juan Francisco, obviamente hay que hacer una cosa conjunta, y si las cárceles que hoy día las tenemos saturadas porque no hemos seguido construyendo cárceles, acuérdense que separaron todas las cárceles que eran concesionadas, porque no les gustaba el actual gobierno, pero era un buen sistema, y así podríamos haber tenido más cárceles para meter a delincuentes de corbata, sin corbata, o con pistola o sin pistola, pero que sean delincuentes. Entonces, en ese sentido, claramente estar alimentando a gente que no entró correctamente, que además cometió un delito en Chile, una forma bastante inteligente de ahorrar gastos y poder desocupar esas cárceles, es lo que decía Juan Francisco. Oye, se nos viene sumando Erika Muñoz, que no sé en qué parte de Chile la pillamos. Porque,
perdón, ¿cómo? Por favor, les pido perdón.
Esa ya no te la compro, esa ya no te la compro porque andé con el celular. Cambiaste la hora, ¿no?
No cambié la hora. Lo que pasa es que se me acabó la batería del celular porque tuve una reunión anterior por Zoom en el lugar donde estaba. Estoy en la quinta región, estoy en Recreo, en la parte alta de Viña del Mar.
Mira.
Y les muestro para que ustedes no crean que estoy mintiendo ahí, estoy en la calle. Así que qué rico saludarlo a los amigos que nos están escuchando a esta hora en el programa. Un saludo para cada uno de ustedes, a Mauricio, a Ítalo, a Juan Francisco. Ya estoy conectada, así que pido perdón por esta media hora que falté.
Te voy a tirar un ping-pong cortito porque hemos hablado bastante de la ley Naín. Quiero solamente tu opinión corta de lo que se acaba de aprobar, o sea, que se aprobó el día de ayer. Implicancias, ¿cómo lo ves? Unas pocas palabras para ir pasando otros temas y no la tiran nuestro oyente solamente con un puro tema. Creo que hay varios más por conversar. Dale.
Así es. Mira, yo lo veo de manera muy positiva. Creo que es un avance muy bueno para nuestro país. Lo dejó muy claro también. En el programa hace unos días atrás, nuestro amigo Laislao explicó perfectamente el por qué no podíamos hablar de gatilla fácil, lo explicó muy claro, porque la ley traía clarita las especificaciones de cuáles son las restricciones y las facultades que van a tener las policías respecto de esta nueva normativa vigente para ellos. Yo estoy contenta, creo que es un tremendo avance en nuestro país, creo que, mira, todas las instancias que nos permitan fortalecer el trabajo de nuestras policías nos van a generar a nosotros como ciudadanía una seguridad para poder decir, pucha, algo se está haciendo y voy a andar más seguro en la calle. Porque saben que, chiquillos, la situación de inseguridad que estamos viviendo los ciudadanos en la calle es atroz. O sea, desde gente que sale de sus trabajos preocupadas y ya está oscuro, porque además con el cambio de hora, los que antes salían a las 6:30, 7 de la tarde, hoy día salen a oscura, y la inseguridad generaba temor hasta los niños, po. Ojo, si todavía nos quedan colegios con doble jornada, ustedes saben que yo siempre pongo ese punto, y hay niños, obvio, que salen, alumnos, niños, niñas y adolescentes, que salen a las 7 de la tarde de sus colegios, y hoy día está oscuro. Entonces, esa sensación de inseguridad está a todo nivel. Hasta las personas que hoy día tienen un emprendimiento, un negocio, ¿cierto? Que tienen que vivir entre rejas para poder atender su negocio por el miedo a la delincuencia. Entonces, cuando tú estás diciendo que a través de una ley este país va avanzando para proteger al ciudadano y fortalecer el trabajo de las policías, es positivo. Más aún cuando el ministro Cordero dice, no vamos, así dijo el ministro Cordero, al menos fue la declaración que yo le leí y le escuché, el gobierno no se va a oponer al proyecto aprobado. Entonces espero de una vez por todas que este gobierno, que se ha dado 40.000 vueltas, o volteretas como les dicen, de una vez por todas diga, sí, estamos apoyando y no vamos a dar un pie atrás. Porque yo solo quiero dejarle claro a nuestros amigos que nos están escuchando, a esta hora, en su hogar, en su lugar de trabajo, en su vehículo, que la ley Naín Retamal trae facultades, pero también trae restricciones. Ojo, es muy clara en la facultad que tienen las policías para hacer uso de su armamento. Entonces, no crean al populismo barato que habla de que es un gatillo fácil. Entonces, si el mismo ministro Cordero está diciendo que el gobierno no se va a oponer, quiere decir que se han dado cuenta que es una ley buena y necesaria. Así que yo estoy contenta, o sea, a ver, estoy tranquila, no contenta, porque pienso que este es el inicio de un gran camino que tenemos que llevar adelante como país para restituir la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.
Sí, mira, sí, lo que tú decís, Erika, es súper cierto. Ojalá que todavía tenemos alguna posibilidad de que alguno diputado vayan y hagan un recurso al Tribunal Constitucional. No sé si quedó esa posibilidad todavía. Me parece que cuando sí le sirve el Tribunal Constitucional no es tan malo. Y toca la puerta. Eso es lo mismo que lo critican cuando vaya al revés. Por lo tanto, en el juego de la gallina y la gallina y el perro y el gato o el perro siempre buscándose uno a otro. Así que Dios quiere que primero se ejecute, se aplique bien. Lo que hablamos recién con Juan Francisco, que son acá, es conectar y ir viajando. Así que es muy probable que tenga algún problema de señal. Lo hablamos con Ítalo recién también, en el sentido de que ojalá realmente el Estado, no hablemos del gobierno, el Estado en su totalidad, desde el presidente de la República, dando el ejemplo, no dando declaraciones o como hablamos un tiempo atrás, los perdonazos a delincuentes, decir que no son delincuentes. Ojalá que la justicia actúe donde tiene que actuar, que aplique la ley donde hay que aplicarla, y también ojalá que la ciudadanía se empodere en sacar la voz cuando no pase, y cuando un carabinero, en una actitud totalmente de defensa, sea llevado a un proceso, ojalá que sea justo. Hoy día los carabineros no tienen ni siquiera un apoyo de lo que hablábamos, no hay una defensoría ni siquiera para cualquier ciudadano y tampoco para ellos. Por tanto, ojalá que avancemos sobre eso. Voy a cambiarlo de tema totalmente, porque creo que hay que salir un poco y hay que seguir pensando en lo que se nos viene. Si no se dieron cuenta, en casi un mes tenemos elecciones, señores, de consejero. Yo no sé qué les parece. Fíjense que mañana Viernes Santo, algunos lo vamos a celebrar, los que son católicos, otros no, van a descansar, cada uno estará en su lugar, pero tenemos franja electoral, creo que hasta los primeros días de mayo, un poquito antes de la elección. Pregunta, ping-pong rápido para que sea un poco más entretenido. ¿Va a influir la franja en algo? Porque hoy día es más noticia los Juegos Panamericanos 2023 que la elección de consejeros. No sé qué opinan ustedes.
Erika, ¿te quieres...?
Oye, no, mira, yo te soy honesta, Mauricio, yo creo que la gente hoy día está súper desconectada de este nuevo proceso constituyente. Lo hemos hablado en varios programas, y está desconectada no porque la gente no le interese, sino porque se jugó con la credibilidad y se jugó con la ilusión de los chilenos. Les recuerdo que cuando partimos con el primer proceso constituyente, una gran mayoría de los chilenos nos comprometimos en el proceso, aunque no estuviéramos de acuerdo, pero nos comprometimos pensando que lo mejor que podía salir de nuestro país iba a salir de esa convención donde habían 155 personas que iban a tener no solamente la posibilidad, sino también la facultad de generar algo bueno para nuestro país. Y ahí estaba nuestra esperanza. Y cuando tú juegas con la esperanza de las personas, es muy difícil volver a recuperarla. Y yo creo que eso le ha pasado a este nuevo proceso constituyente. Me da pena por los nuevos candidatos, por los nuevos consejeros, ¿cierto? Que los nuevos candidatos que van de consejero o de como se llamen ahora, porque en el consejero. Fondo la gente, sí, consejero igual, pero la gente está desafectada. ¿Y sabes por qué está desafectada? Porque sintió que se jugó con la ilusión que teníamos de que el país avanzara a través de un proceso tan importante. No estamos hablando de una normativa, de una ley que puede cambiar el Congreso de turno o el gobierno de turno. Estamos hablando de un marco regulatorio en todas las áreas de nuestro país, o sea, las bases que marcan el marco normativo de nuestro país, pero también la forma en que nosotros vamos a avanzar como sociedad. Y con eso se jugó al extremo de tener gente que votaba de la ducha, que querían dividir nuestro país en diferentes regiones, o sea, en diferentes culturas, diferentes naciones, o sea, un sinfín de cosas que nadie entendió. Entonces, por eso la gente está desafectada. Y te lo digo con harta pena, Mauricio, porque yo sigo pensando que un proceso constituyente para generar una nueva constitución tiene la misma importancia. En el primer proceso, en el segundo, tiene la misma importancia, porque es lo que va a regir nuestro país. Pero,
comparto contigo, pero déjame hacerte una pregunta, a los dos. ¿No les pasa que es extraño, yo lo pongo sobre la mesa, cero publicidad o casi ni una publicidad del proceso? ¿Será que el gobierno no le conviene que haya interés a la gente? Todos sabemos hoy día, y volvemos a recalcarlo en este programa, el voto es obligatorio. Señores, hay que votar. Fíjense la importancia del voto en el 4 de septiembre. 12 millones de personas se levantaron a votar. Eso es lo que Chile tiene que hacer, ojalá la mayor cantidad de personas a votar, a elegir buenos consejeros e informarse, ya que no lo recibimos de los medios. Ojalá que esta campaña que parte mañana viernes sea una campaña informativa, que no sean grandes imágenes, los típicos bla bla, que no dicen nada. Ojalá que conozcamos un poco los consejeros. Yo creo que muy poca gente conoce a sus consejeros candidatos. Que ojalá se informen, lo que hemos hablado las últimas veces, ojalá que se informen un poco de ese candidato. ¿Por qué? Porque hay que pensar que esa persona, entre medio voy a mezclarlo, hoy día están trabajando el comité de ciertos expertos en este marco y se lo van a pasar. Entonces, señores, trabajen sobre eso. No es vinculante, pero ya han llegado a acuerdos y eso, ahí vamos a tocar unos puntos sobre los acuerdos.
Oye, espérate.
¿Por qué crees que el gobierno no está haciendo nada? ¿Es por algún motivo especial, algo estratégico?
Sí, no. O sea, yo lo que creo, siempre digo lo mismo, yo opino desde la visión que tenemos desde la comodidad del sillón, ¿cierto? Desde la dirigencia que uno tiene desde la calle, ¿cachai? No desde la opinión de los expertos políticos. Yo hablo desde los expertos académicos, hablo de la Universidad de la Calle. La Universidad de la Calle a mí me ha demostrado...
La Universidad de la Vía.
Sí. Lo que me ha enseñado es que el gobierno que se cuadró y redobló esfuerzo para aprobar una constitución que fue rechazada por la mayoría de los chilenos, y que además, te vuelvo a repetir lo mismo, contó con la desilusión de la mayoría de los chilenos, hoy día no se va a cuadrar con el proceso ni con una opción. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno hoy día tiene muy mala aprobación, y cuadrarse con un proceso que la gente no quiere o que la mayoría de la gente rechazó, no le va a hacer bien. Y el presidente no es tonto. Pueden decir muchas cosas al presidente, pero el presidente es un político, y un político que sabía dónde tenía que ir y a quién tenía que... y que hilos tenía que mover, y lo movieron con el tema constituyente sin esperar el resultado que tuvieron, porque ellos nunca pensaron que la gente iba a rechazar, ojo, con la cantidad de personas que rechazó. O sea, ellos tuvieron una derrota aplastante, porque les recuerdo que en el proceso anterior el gobierno era el vocero del proceso constituyente.
Sí.
Les recuerdo que los ministros salieron a la calle a hacer campaña para la apruebo.
Ellos se confiaron.
Que rechazó la mayoría de los chilenos. Entonces, yo creo que el gobierno sabe que popularmente esto, volver a involucrarse, es muy negativo. Y el gobierno lo hace a sabiendas que no tiene la posibilidad de llegar a un resultado esperado. Porque yo les pregunto a ustedes, chiquillos, hoy día, que es lo que a mí la gente me pregunta en la calle, ¿tú tienes alguna expectativa de este proceso o tú tienes alguna proyección de este proceso? Y ellos saben qué les digo, no sé, yo no puedo decir que la gente va a aprobar o la gente va a rechazar, porque hoy día estamos sin tener ninguna claridad de lo que se nos viene.
Ahí va la pregunta, Ítalo, ¿tú qué pensáis? ¿En qué están? Yo comparto un poco el pensamiento de Erika, yo creo que ya se jugó todo su capital, no le fue bien, pero también para el presidente es un hecho importante dentro de un gobierno firmar una nueva constitución. O sea, él, de cierta manera, si logra que se firme la constitución, que eso firma, va a ser la constitución de Gabriel Boric, y eso hay que reconocerlo. Y si este proceso ahora llevado de una forma, hablemos un poco más normal, ¿cierto? Con algún marco, yo siempre dije, una hoja en blanco, yo por eso no estaba de acuerdo. Ya eso no me gusta, porque yo que trabajo todos los días, tiene que estar escrito algo, cómo voy a partir, para dónde voy, cómo me he visto, hay algo tiene que haber. Entonces, ¿qué opináis? ¿Qué pasa y cómo logramos que la gente, en este mes que nos queda, aquí en el programa, vamos a invitar a candidatos consejeros que están ahí, la coordinadora lo está apoyando, hay 11 que hemos estado apoyando, que son todos independientes.
Hay que traerlo.
¿Cómo lo veis? ¿Qué hacemos para que la gente tome peso? Porque efectivamente, si este texto, como hoy día uno va escuchando un poco lo que están haciendo los expertos, más o menos mantiene esa línea, es decir, va a ser un texto que en general la gente, si se informa, y para eso hay que informarle, debiera capaz de aprobarlo. Y para el presidente sería un logro. O el prefiere que lo rechacen para que volvamos al loop que hablamos que quedó abierto. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo a diferencia de Erika, y como te he dicho antes, yo siempre admiro a las personas que tienen esperanza o tienen alguna idea que el otro lado está haciendo cosas pensadas. Yo creo que no. Aquí hay una improvisación absoluta. Yo creo que no tenían la experiencia, todavía no la tienen, para enfrentar todas las cosas, y han ido sobre la marcha haciendo algunos cambios y ajustes. Lo cierto es que entre todo este conjunto de actividades que han ido haciendo, lo que han estado haciendo hacia abajo, y yo lo dije varias veces, es siguiendo su programa o su ruta programática desde el inicio. Y el resto es toda una tramoya que se presenta a la ciudadanía. Ahora, volviendo a tu pregunta original, yo diría que de toda la gente con la que yo converso y trato de no meterme tan directamente para que no se sientan así como que, la gente que son más fanáticos religiosos que tratan de convencerte. No. Pero sí me he dado cuenta que hoy día yo te diría que hay dos como grandes grupos dentro de los ciudadanos. Hay unos que ya terminaron aburridos con todo este manejo que se gestó desde armar el proceso, el rechazo, que tomaron el control los políticos, armar una cosa media a puerta cerrada, qué sé yo, en donde hay un grupo de los ciudadanos que dicen, no, ¿sabes qué? Me da lo mismo, lo que salga voy a rechazar, porque ya rechazamos la vez anterior y el rechazo implicaba que quedaba la constitución anterior y salieron con este otro proyecto, así entre gallo y medianoche, y hay otro grupo que dicen, mira, no quiero saber lo que están haciendo entre medio, voy a esperar a que salga el documento final, así cuando salga humo blanco, para ver lo que está escrito, y ahí voy a decidir.
Entonces, es lo que te iba a decir, que lo he visto, la otra vez estuve viendo un programa de televisión donde están los consejeros tratando de explicar sus posiciones, te fijas ahí, pero es distinto como tenés que defenderla, que es el punto de idea. Hoy día ellos tienen su idea, el consejero X dice voy por acá, el consejero Z dice voy por acá, pero eso es su opinión, primero tiene que ganar, primer punto. Entonces cuando gane, va a recibir este texto preparado, ¿cierto?, por el panel de expertos, y después tenemos, acuérdense, tenemos el otro equipo, y a mí se me olvidó el nombre, cómo se llaman los otros que son ahí, que son como los que van a visar todo lo que se está haciendo. Entonces, lógico, acordé que hay otro equipo que parte después. Entonces, sí. en ese sentido, si se dan cuenta, van empezando a aparecer en la prensa algunos articulados que son los que primero empiezan a llamar la atención y empiezan a aparecer en los medios, porque hoy día está, si uno toma cualquier medio, o es delincuencia, lamentablemente. Sí. Hoy día, ahora, ojalá que con lo que ya aprobamos avancemos a otros temas. De hecho, la agenda del gobierno no existe en este minuto, aunque tú querés meter la reforma previsional por un lado, metí un poco al lado el tema de impuestos, ahí sale una ministra dando opinión de impuestos, la manda a callar el ministro de Hacienda, diciendo, oiga, usted dice al medio ambiente, me digo, a la plata. Me parece que es una parada de carro muy bien del ministro, que también la encuesta ha caído por lo mismo, y yo creo que está retomando, tiene que retomar el poder, tiene el que manda, ¿cómo puede ser posible? No, perdón, fueron dos ministros, lo que pasa es que mandó callar solamente al medio ambiente, al CEO de Agricultura, y se lo con todo respeto, señor ministro, ¿por qué no se llama su caso? Usted, de ministro de Agricultura, se le hizo un agrónomo, lo único que hace es nada. Así que, por favor, menos hable de impuestos específicos en la agricultura, por favor, porque gastamos bastante petróleo. Oye, se aprobó dentro de lo que se aprobó en el Consejo Asesor, una cosa que a ti no te gusta mucho, los partidos políticos. ¿Cómo se va a regular?
No es que me guste.
El porcentaje mínimo para que se aprobó dentro de las normas de que se presentarán acá a esta nueva convención, que va a existir un porcentaje mínimo de votos para poder ser parlamentario. Y se fija una tasa, un porcentaje, un 5%, que parece un nivel a nivel internacional bastante, bastante razonable y bastante utilizado en varias sociedades más desarrolladas que la nuestra. buscando volver al origen de lo que en Chile se perdió. Al binominal capaz no le gustaba a muchas personas, válido, pero por lo menos obligaba a ponerse a formar grupos y que esas personas conversaran, dialogaran, ¿cierto? Que trataran de llegar a algún acuerdo y el país avanzó en estos 30 años, que diga lo contrario, el país avanzó en esa forma. Pero desde que se cambió el sistema electoral, en la última elección, para que se den cuenta, tuvimos 27 partidos participando con candidatos, sin considerar los independientes fuera de todos estos partidos. Uno. Segundo, de los cuales solo 21 hoy día tienen representación parlamentaria. Y una plataforma hizo la pega de decir qué pasa si se aprueba finalmente en el texto constitucional que se va a presentar a la ciudadanía a final de año, esta votación. Solamente quedarían 6 partidos. El resto no podría estar. Lo que dice también la misma análisis dice, ok, dado eso que las personas ya lo van a saber, partidos se van a juntar, van a lograr hacer nueva alianza, porque hay unos partidos que desaparecerían totalmente. ¿Qué les parece a ustedes dos que se genere primero esa barrera? Es una de las cosas que se generó. Y la segunda, que yo me miré una cuatro buena, y la segunda es que también se incluye un poquitito más lo que quería Italo el otro día, lo decía en el programa. Pague por sus errores, exigencias a los parlamentarios, y ya uno vota y que después hace lo que quieren cuando uno los eligió, que es una de las cosas que de cierta manera hay que regular, porque si no, se mandan solos y finalmente lo que muchas veces dice Ítalo, yo no confío en estas personas, porque voto por ellos, me dicen, señor, yo soy A y vota Z después. Entonces, uno como votante dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Primer dato. Y segundo, es bueno que se junten las fuerzas para que también den gobernabilidad a los países, porque objetivamente cualquier presidente que gobierne, ya le pasó a Piñera, una oposición que no le dejó hacer absolutamente nada. En esta oposición, no sé si no la ha hecho, yo creo que ha sido menos destructiva, creo que ha tratado de buscar acuerdos, o por lo menos ya se ven las cosas más importantes del país, puede estarnos de acuerdo en todas, pero sin alguna. ¿Qué te parece que vayan llevándolo hacia ese lado en este consejo de asesor, en este tipo de leyes, particularmente la primera que sale un poco noticiosa?
Mira, me gusta la idea que legislen y que ordenen el tema político. Yo creo que efectivamente, y no por desmerecer alguna agrupación, ya sea político o ciudadanos, que se empiezan a conformar como el partido de la gente en un partido político, o de los amarillos, qué sé, siempre que tenga representatividad. Y siempre lo hemos hablado en los programas. Se supone que estamos en una democracia representativa. Entonces, si yo voy a armar un partido político y legalmente tengo las condiciones para que tengo que juntar, y estoy inventando porque no me acuerdo los datos, oye, tengo que juntar 10.000 firmas para hacer un partido político, hoy día te ponís en el Paseo de Humada con un par de promotoras bien bonitas y juntáis 20.000 firmas. Ahora, que eso sea o tenga la capacidad de representar a un grupo de la población es un mundo de diferencia. Entonces, lo que yo estoy es... soy partidario de que se define un criterio técnicamente para decir, mira, ¿cuál es el porcentaje que tiene que tener o la cantidad de personas que tiene que arrastrar un partido político para que tenga representatividad estadística de una población? Y no tiene que ser así, no, mira, yo creo que 10.000 firmas están. No, no, dime por qué. La población son tantos millones, está dental y cuáles espectros de la sociedad, ta, ta, ta. Por lo tanto, tiene que ser tanto, pero con un criterio técnico, no así de dígito oscilante. Y lo segundo, lo que tú mencionas, es que efectivamente el otro día me daba rabia y me dieron ganas de romper la tele, ¿verdad? Cuando aparecieron varios honorables indignados porque un programa de televisión hizo seguimiento y detectaban que los honorables llegaban al Congreso, ponían la carita en el computador para que detectaran que estaba, dejaban la sesión abierta y se iban. De frente se iban, o se iban a tomar café, a fumar, y en la tarde volvían. Entonces, indignados porque cómo le estaban haciendo eso a un honorable de la República. O sea, weón, perdón.
un francés.
Yo llego tarde a la oficina, y todos lo sabemos, tú llegas tarde a la oficina como empleado 3 lunes seguidos y te despiden. Entonces, si somos todos iguales, ok, nos regimos por las mismas leyes y respetemos las leyes. No porque hoy día existe la concepción de que, es que yo paso a ser, porque me postulé y gané, paso a ser un honorable diputado o senador que por sobre la ley. Es al revés. Nosotros tenemos la confianza, por lo tanto, tenéis mayor responsabilidad a cumplir todo.
No, mira, si, de hecho, tú decías una cosa que es tan cierta, que tenemos la primera gobernadora en la región de Coquimbo, que es muy probable que pueda ser a través de Tricel, cesar sus labores porque parece que se dedicó a otras cosas y no a su pega gobernadora. Y cómo será de grave que hasta el presidente le quitó el saludo en una foto, le pidió una foto y el presidente no le quiso saludarse.
Por eso fue.
No, lo dijo el presidente. Parece que no están las condiciones para sacarme una foto con usted, como diciendo, y me parece muy bien. Me parece muy bien.
Está bien.
O sea, independiente de qué sector político eres, si estáis siendo investigado, si quieres otra foto conmigo, perdona. Yo no comparto para qué te están investigando.
Sí, es como me parece bien.
Y acá lo mismo que tú decís, Erika, no sé, ¿estás por ahí? ¿No estás escuchando? ¿O te perdimos? ¿O le roban capaz el celular ahí? No
sabemos. Ya que estamos hablando de seguridad.
Bueno, yo
se va a ver el móvil ahora así corriendo.
Claro. No, oye, de hecho ha pasado que que en vivo y en directo le ha tocado algún programa que le ha robado.
Claro.
Justamente está ahí. No, lo que tú decís es súper importante, porque ¿sabes qué? Yo creo que esto que se esté generando un marco base, por lo menos es que habiendo de todos los sectores políticos en este consejo, que mucha gente lo ha criticado, yo creo que siempre decía, dejémonos trabajar, como tú decís, critiquemos después, cuando veamos resultados. Sí, en el caso pasado, uno está de acuerdo con que todo partió mal desde el inicio, desde faltarle respeto a nuestra nación nacional, bandera y unos niños que no tenían culpa nada, punto uno, eso fue el primer error, y eso de ahí ese día en adelante fue una casa fiesta, cualquier cosa menos lo que la gente esperaba, lo que decía un poco la Erika. Entonces, en este proceso, que tal vez es distinto, y cuando alguien decía, oye, pero es que nada que vengan aquí, es totalmente diferente. Bueno, si ya probamos uno, no funcionó, probamos un segundo.
Claro, ahora veamos el resultado.
Exactamente.
Entonces, al final, yo no quiero, y no me gusta mucho lo que tú decías, ojalá se empiecen a saber las cosas, qué artículos están haciendo.
Claro.
No, ¿sabes por qué no me gusta? Porque si vemos el proceso anterior, salía un trascendido de un artículo, y al final eran tantas las discusiones, los fake news, que tú no sabías si era cierto o no.
¿Sabes lo que pasa hoy día? Es que, por eso hablamos del tema, si la gente está tan desafectada o las noticias están tan envueltas en otros temas más cruciales, que hoy día la ciudadanía lo está pasando tan mal en todas áreas, ¿cierto? Que la economía tampoco repunta, el desempleo aumenta, está todo tan caro, entonces la gente tiene tantas cosas en la cabeza que como que esto está, como tú decís, está para fin de año, ahí lo veremos qué pasa. Puede ser. Lo que sí creo, que por lo menos habiendo, claro, en este minuto, todos los que están conversando en general, este panel de expertos que la gente definía, claro, son gente con capacidades en sus temas y han logrado, y uno, por lo menos lo que uno lee, han logrado conversar, fijáis, y de repente no han logrado el 100%, que es lo normal de una negociación. Uno que está acostumbrado a negociar sabe que siempre va a tener que ceder. También cuando aprobaba la ley Naín Retamal, también decían, oiga, la gente derecha cedió y por eso el republicano no apoyó un articulado. Bueno, por lo menos logramos una ley, logramos avanzar, claro. Si ese es el punto. Entonces, yo lo que trato es pedir un poco a la ciudadanía, y creo que en eso todos compartimos un poco la idea. Yo creo que este proceso tenemos que acompañarlo, por lo menos desde la coordinadora lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros nos comprometimos como coordinadora, nosotros dijimos no a este texto, al que estaban presentando el 4 de septiembre, porque era malo para Chile, y gracias a Dios logramos permear a la sociedad para tener la voz y decir, ¿saben qué más? Es malo, porque nos quitaba derechos en vez de no derechos, dividía el país, nos quitaba mil cosas que nosotros estábamos, no es lo que uno buscaba, uno buscaba mejorar el país. Entonces, en ese sentido, es súper. Ahí parece que recuperamos la.
Ahí apareció Erika, sí.
Sí, por lo menos no la saltaron, estábamos preocupados.
No, si aquí estoy, algo. Lo que pasa es que me fui moviendo, disculpe, me fui moviendo y no quería perder la señal, por eso bajé la cámara, para tener siempre la buena señal. Nos ha enseñado siempre nuestro amigo Felipe Vidal, que si se te va la señal, apague la cámara para mantenerte conectado y yo escuchar todo lo que ustedes estaban hablando.
Oye, a todo esto, un saludo a nuestro querido Felipe, que está, no, como dicen los ciúticos, disfónico. No habla y él vive voz. Por lo tanto, un gran abrazo a nuestro querido tío conductor. Lo esperamos el próximo lunes. Hay que recordar que mañana no tenemos programa. Y voy a ir cerrando porque si no me van a matar después a mí. Mañana no hay programa porque los feriados no, pero primero quiero agradecer, como siempre, a la audiencia que nos sigue a lo largo de todo el país. Y
no sé, oye, así es, pero yo solo quiero, antes que tú agradezcas y todo, Mauricio, yo solo quiero
sumarme a lo que tú decías. El programa, ciérralo usted hoy día.
Oye, solo yo quiero sumarme un poco a lo que tú decías en lo trascendental y lo fundamental que es que la ciudadanía se comprometa en un proceso tan importante como este nuevo proceso constituyente. No siempre, y ahí yo le hablo como dirigente social, no siempre los procesos que vivimos como país o las leyes que se van aprobando son 100% de nuestro agrado, pero todo lo que nosotros podamos hacer en pos de mejorar la convivencia y el avance en nuestro país es siempre bueno. La única manera que tenemos de hacer los cambios que necesitamos es estar adentro. Desde afuera podemos alegar, podemos pelear, podemos decir que el senador, el diputado no lo hizo bien o el gobierno no lo hizo bien, pero si yo no me involucro, si yo no estoy adentro, si yo no uso el poder de mi voto para generar los cambios, después no puedo alegar.
Entonces, yo siempre decía eso.
La ciudadanía que tome conciencia de que hay una generación que espera que nosotros seamos conscientes al momento de votar el documento que se presenta. Primero que votemos por los constituyentes que sean idóneos, porque ya nos pasó que por votar por lo que los populares, los que se presentaron, nos llevamos el fiasco del siglo y esto resultó realmente en un desagrado para el país entero. Entonces, no, nos informemos al momento de votar por el convencional acorde, que es lo más importante, y después...
Consejero y consejera. Consejero, para que no se
consejero y consejera acorde, y después lee el texto. Ya no votamos por los expertos, los expertos fueron designados, así que no tuvimos la posibilidad de votarlo. Pero sí tenemos la posibilidad de votar por los consejeros y consejeras, y después lee el texto, infórmense. Nosotros como Carta Ciudadana, como programa Carta Ciudadana, siempre hemos estado preocupados de informar con la verdad, siempre de manera verídica, todo lo que
se hace. Y si no,
hace.
Hemos invitado a las personas que nos aclaren las dudas que tenemos. Entonces, mira, voy a tener que cortarla, voy a tener que cortarla, que si no puede, usted sabe que DJ me mata. Entonces,
ay,
no,
verdad, se nos acaba. Mauricio, tío conductor, el tío conductor es Mauricio, que la gente se comprometa a seguir este proceso y lo apoye. Es parte de nuestro deber como ciudadano, importante.
Erika Muñoz, desde la quinta región, perdón, para mí sigue siendo la quinta región, me cuesta mucho cambiarlo, región de Valparaíso.
No, quinta región, está bien.
A mí me gusta la quinta, más me gusta la B, de Victoria, no sé, me gusta el 5. ¿Eh?
La B de Victoria,
Italo Villanueva, Erika Muñoz, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos el próximo lunes, esperamos con nuestro tío conductor sano y con su voz perfecta. Y no como la de este humilde servidor. Ha sido un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias, amigo.